Carlitos Páez nació en Montevideo, Uruguay, el 31 de octubre de 1953. Es hijo del pintor Carlos Páez Vilaró y Madelón Rodríguez. En 1972, en un viaje, ¿verdad?, a Chile, cambió totalmente su vida y lo convirtió en uno de los 16 sobrevivientes que permanecieron durante 72 días en la cordillera de los Andes. El viernes 13 de octubre, un avión uruguayo que llevaba 45 pasajeros a Chile en aquel 1972, de los cuales muchos eran estudiantes y jugadores de un equipo de rugby, se estrelló en la cordillera de los Andes. El 12 de diciembre de 1972, Fernando Parrado y Roberto Canessa parten en busca de ayuda y finalmente el 22 de diciembre son rescatados. Primero 7 sobrevivientes y al día siguiente rescataron al resto, ¿verdad?, de los 16 que lograron salvar su vida de esta hazaña milagrosa y mundial. Después del accidente, en 1973, Carlos Páez se recibió de técnico agropecuario y se dedicó al campo durante 10 años. Trabajó también en publicidad e incluso fundó su propia agencia Rating Publicidad. Desde 2002 comparte intensa actividad como conferencista, lo que le ha llevado a realizar más de 100 presentaciones al año. Es autor de Después del Día 10 y Mi Segunda Cordillera y ahora está presentando su último libro Desde la Cordillera del Alma, sobrevivir a los Andes y superar las tragedias de la vida, de Editorial Planeta. Está Carlitos Páez, iba a estar aquí en nuestros estudios, pero lamentablemente nos hemos descoordinado en agenda y está en nuestra línea telefónica. Carlitos, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Ariel? Qué gusto hablar contigo.
Bueno, el gusto es mío, el gusto es nuestro realmente y de la gente que seguramente te está escuchando. Nunca terminaremos, ¿verdad?, de ni vos como protagonista, ni nosotros, que no estuvimos allí, jamás terminaremos de tomar conclusiones, recordar y repasar distintos ángulos de algo que en el mundo se sigue distinguiendo como una hazaña sin igual,
sí,
¿no?
La verdad que la consideran la historia de supervivencia, ¿no? Sí. La National Geographic es así como la considera. Y es más, yo veo que a lo largo del tiempo, viste, todo periodista que empieza su carrera o que va, dice, quieren entrevistar a uno de los sobrevivientes. Es algo que está en el menú de todo periodista, digo. Es así,
sí,
como
es cierto.
Yo todos los años, todos los meses, no ahora con el libro que tengo más, pero digo, lo común es tener 3 o 4 entrevistas por mes.
Sí,
de distintos lados del mundo, eso,
claro,
es común.
Claro, claro, y eso no ha decrecido jamás, ¿no?
No, eso es una constante, es como que vos me digas, viste el Titanic, yo creo que es una cosa que claro. Es un clásico
de Claro, sí, totalmente de acuerdo. Sí. ¿Y de qué manera vas sumando vos años y distintas visiones a eso que te pasó a vos y al resto de...?
Bueno, lo que voy sumando es más que nada es en madurez. Digo, claro. La historia es la misma, solamente que el ángulo es diferente como uno lo mide o como uno lo analiza o como uno lo digiere o como uno lo... Uh-huh. Digo, y el hecho de compartirlo tanto como me pasa a mí, digo, el año pasado fíjate que di 102 conferencias.
Qué disparate, impresionante.
En el mundo entero, las cuales la mitad fueron en México, o sea... cerca de 40 y pico de conferencias en México, después Colombia, Chile, Argentina, España, Bolonia, Rusia, digo, esto me ha llevado paradójicamente de una historia de un avión que se cae y me la he pasado arriba del avión.
Claro, claro, después has tenido que viajar por todo el mundo y continuar viajando, explicando y contando estas cosas. Es un fenómeno relativamente nuevo, quiero decir, desde la época en que ocurrió la tragedia hasta ahora, el de las conferencias es un fenómeno bastante nuevo, ¿no? Digo, que se ha ido incrementando a lo largo de los años. ¿Para qué tipos de públicos hablas en general? No te voy a pedir que me hagas un raconto de todas
general,
y cada una
general,
de las presentaciones.
En general es a nivel empresarial,
claro.
En general, digamos, los que más les interesa es a las fuerzas de venta, porque es una historia que es motivadora en sí mismo. También habla de lo que es la toma de decisión, la tolerancia a la frustración, la adaptación al cambio, en fin, y encontrar recursos que uno desconoce que tiene, digo,
claro.
Esa es la verdad. Y aparte es una historia curiosa, porque es una historia, está considerada como la historia más extraordinaria de supervivencia, pero fue protagonizada por gente común, o sea que,
claro,
que no es como el que escala el Everest, que es un tipo que es un superdotado, es un tipo que se entrenó, un tipo que inclusive tomó la decisión de hacerlo.
Sí, sí.
Entonces, esto es una cosa que nos cambiaron el guión y nos dijeron, claro, Señores, hay que seguir peleando,
digamos. Claro, claro, tremendo. Se pone aquí en la contratapa del libro que acá repasás tu vida con la mirada del hombre maduro que encontró una respuesta transformadora a múltiples trances. Se habla un poco, bueno, del accidente específicamente en los Andes, pero además haces precisamente un un panorama de tu vida, ¿no? Problemas como la adicción a las drogas, los fracasos económicos, los conflictos afectivos y la permanente contradicción entre la admiración y el rechazo que siempre le generó la potente imagen de tu padre. ¿Cómo te llevabas con tu vida? Digo, a ver, primero recordemos aquel instante, ¿no? Digo, yo supongo que habrá sido muy importante para tu vida y en tu relación con tu viejo volverte a reencontrar y saber, bueno, está la foto de la cartita que te mandaba, sí. Y además cómo siguió el caso, ¿no? Digo, ¿de qué manera?
La verdad que fue un... Yo siempre decía que papá había hecho la cosa más insensata del mundo, que es buscar a alguien en la cordillera, que es imposible. Yo te lo digo, Daniel. Sí. Mira, yo cruzo permanentemente para ir a dar conferencias al Chile, pasás la cordillera y vos decís, acá es imposible que viva alguien.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
Bueno, y lo curioso que siendo una insensatez se le dio, digo, porque además tenía... después la relación era de 1-3, o sea que es como jugar a primera docena, ¿viste?
Claro.
O sea que tenía todavía esa cosa y bueno, y se le dio, digo, la cuestión es que a veces la insensatez supera todas las posibilidades.
Es cierto, ¿no? Y él tenía mucha fe en eso y la verdad que fue inclaudicable y realmente fue todo un ejemplo, ¿verdad? En él seguramente el de todos, ¿no? De alguna u otra manera, pero de encauzar la búsqueda, la tuya y de las demás sobrevivientes con ese ímpetu y con esa fuerza que, bueno, está muy bien graficada en esa foto que, por ejemplo, está aquí en la contratapa de tu libro, pero que fue, bueno, una de las grandes imágenes mundiales, que es el reencuentro que haces con tu viejo.
Sí, sin duda.
Foto, ahí tu viejo, es cuando ya llegás vos o tu viejo se arrima a un lugar intermedio donde...
Bueno, ahí cuando yo llego a la base donde estaba el cuartel militar en San Fernando,
claro.
Que yo bajé del helicóptero, a papá lo tenían agarrado, yo creo que se creían que estaba loco, lo tenían agarrado entre dos militares, y ahí yo corrí y ahí fue donde me abracé con él.
Sí, la verdad que es todo un símbolo del cariño personal, pero además de eso, ¿no? De sobreponerse milagrosamente a una tragedia inconmensurable, que bueno, pese a que tuvo su lado oscuro, que su lado lamentable, que es la pérdida de muchos allí, lo cierto es que nos congratulamos de esos 16, del cual vos formabas parte, que fueron milagrosos 16 sobrevivientes, de algo que es imposible. Mira, evidentemente vos esto lo conocés mucho mejor que yo, claro está, pero digo, yo siempre me acuerdo de la operación nomás de rescate, cuando cuenta Parra, que le dice al tipo que van sobrevolando y el tipo dice, no, vos estás equivocado, porque iban pasando picos, zonas, y decían, no puede ser que esté, o sea, no podía creer, no daba crédito.
Y aparte Parrado, que es corto de vista, Parrado nos veía y el piloto no nos veía, digo.
Claro, pero el tipo no daba crédito porque en realidad la cuestión era que se iba metiendo en medio, como vos bien decís, de la cordillera y le parecía sobrehumano que vinieran de donde él decía que venían y efectivamente era así.
No, evidentemente los más asombrados eran los pilotos, no podían entender lo que estaba pasando.
Sí.
Pero bueno, yo qué sé, digo, pero además de la historia de los Andes, que es una historia que yo no paro yo siempre digo, en un día normal el tema sale 3 o 4 veces en el día, digo, alguien hace referencia, o porque hace frío, porque porque te están, lo que fuera. Pero digo, es una historia que realmente no solamente nos ha cambiado a los sobrevivientes, sino que creo que ha cambiado a mucha gente, digo, porque esto ha tocado a mucha gente y toca permanentemente. Vos vas a... Yo di una conferencia para 10.000 personas en México el año pasado, en febrero, y vos no podés creer la gente de pie como te aplauden a rabiar, porque es una cosa que no la gente no la entiende, digo.
Claro.
No entiende que... Porque no solamente el accidente de avión, que alguna gente se salva, sino que después... La permanencia durante 70 días, que es una enormidad de tiempo, son 2 meses y medio. Digamos.
Tremendo.
Sin recursos, entonces, bueno, las empresas generalmente, como te decía, la utilizan como una herramienta, en general es una conferencia de cierre de congresos o de convenciones.
Claro.
Porque es una historia que queda para la empresa, pero también se la llevan para la casa, porque también tiene todo un vínculo emocional y sentimental.
Sí.
Es una historia que tiene todos los ingredientes que tiene que tener una historia.
Totalmente. Y en tu caso, digamos, con un papel protagónico especial, porque eres el tipo más joven que había, eres el más chiquilín.
Era el más joven, sí. Yo tenía,
y cumpliste años ahí, en medio de la tragedia.
Yo cumplí 19 años, sí, el 29 de octubre.
Que eso ha sido tremendo para vos también, ¿no?
Fue tremendo, realmente fue tremendo, porque además en la familia cumplimos, yo cumplo el 31, papá cumple el primero, mi hermana cumple el 1 de noviembre, entonces es una fecha bastante tradicional en casa. Ahora tengo un hijo que nació el 30 de octubre, o sea que todos en 4 días, en 3 días éramos 4 que cumplíamos años.
Increíble.
Entonces la verdad que fue una cosa emotiva, y aparte yo venía, a los 18 años sos muy chico, ¿viste?
Sí, entonces, totalmente.
Venís casi que de ver el cumpleaños con piñata, digo.
Claro.
Entonces para mí era un momento... Un momento que yo me acuerdo, además me lo pasé abajo una avalancha, digo, durante 3 días sin poder salir de adentro del fuselaje.
Tremendo eso, la verdad que no hay forma de describir, seguramente. ¿Te sentiste muy mal?
Pero yo funcioné. ¿Viste la película La vida es bella? Yo era un poco ese personaje, ¿viste? Ah. Tratando de encontrarle la cosa positiva dentro del lío, tratando de disfrazar el... Que fue una de las cosas que yo a veces hablo de las cosas de mis trabajos físicos, digo, en el avión, pero creo que lo que más aporté fue la buena onda, digo, creo que es que es bien necesario en el medio de, porque también es la historia más dramática de la humanidad, digo,
Claro.
Al final convivimos con 29 muertos a 2 metros de distancia, digo, esa es la realidad.
Sí, eras el tipo que hacía las bromas, que siempre contaba Servino y todo, de dónde irían a morfar y que comerían un chivito y se mataban, hablando de las comidas que más les gustaban, los restaurantes que más les gustaban, ¿no?
Digo. En el medio del lío yo sacaba un poco del humor, que bueno, que papá también era un... Son cosas que las heredé, papá, nunca heredé nada, fui el peor dibujante que pasó por el colegio, pero esas cosas las heredé.
Bueno, ¿y cómo sirvió para tu la relación, como dice el libro, con tu viejo para mejorar este hecho?
En realidad, si vos te pones a pensar, digo, todo ser humano compite con su padre naturalmente, sí, claro. Lo normal. Vos tenés un padre abogado, el hijo es abogado.
Cuando es un tipo grosso como tu viejo.
Claro, pero competir con papá es imposible. Entonces Totalmente. Yo jugaba a perdedor. Siempre fui el peor dibujante, siempre fui el desastre. Digo, porque es imposible competir con un tipo que además abarcaba toda la cancha. O sea, la única vez que saqué una buena nota en el colegio fue por un mapa que me había hecho papá. O sea, que ni siquiera había sido mi logro. Y entonces, inclusive en la historia de los Andes, yo me contaba una tía mía que todavía vive, que tiene 90 y pico años, que se acuerda que cuando nos subimos, después de que yo estuve en el hospital de San Fernando, que íbamos para Santiago en un auto alquilado, íbamos papá, mi madre, esta tía mía y yo, y entonces yo le dije a papá así de la nada, le dije, con esta sí que no me vas a ganar. Y resulta que también me la ganó, porque de última él se convirtió en el personaje más importante de la historia de la búsqueda.
Claro,
¿Vos de las historias te acordás de... yo te digo, acordate de Combate, vos te acordás del Sargento Sanders y de Big Moore y de Little John, que eran de la Patrulla de la Noche, pero vos te acordás de dos.
Claro.
Y de esto también, y de entonces pasaron a ser Parrado y Canessa por un lado y mi padre por el otro. Porque esa es la realidad, digo, vos sabés quién era Sabella o quién era Metol o quién era otra cosa, no te lo vas a acordar.
No. Totalmente.
Bueno, entonces, papá pasó a ser un tipo, sobre todo acá en el Uruguay y en la Argentina, uno de los... A tal punto que hay gente que dice que nos salvamos gracias a papá. Te lo juro que el inconsciente colectivo dice, che, pero ustedes se salvaron gracias a tu padre.
Claro.
Así funciona la gente. Claro. Y me hubiera encantado salvarme gracias a papá, pero no fue así. Digo, ni siquiera nos salvamos gracias al arriero, porque fuimos nosotros los que encontramos al arriero. El arriero estaba... pastando con sus vacas, ¿viste? Y fuimos nosotros, o sea que es una historia realmente nuestra, digo.
Sí, era lo que ustedes habían pensado y por eso se le daba la mejor alimentación a Parrado, a Canessa, a Vicentín.
Pero fuimos nosotros a pelear la historia.
Sí.
Esa es la realidad, pero el inconsciente colectivo te dice otra cosa, pero bueno.
Otra de las cosas que llama la atención es, nomás en el arranque mismo del libro, que contás un poco que empezaste el proceso de escribir este libro en un momento muy especial de tu vida y decís que hace un par de meses te diagnosticaron artritis, ¿no?
Sí, me agarré una artritis, y que la tengo, porque como me dijo la doctora, de esto no te vas a morir, pero te vas a morir con esto, digamos.
Claro.
Es una enfermedad autoinmune... complicada, digo, muy dolorosa, estuve internado 10 días con un dolor que no podía ni mover.
En un momento embromado, además, porque tu viejo había muerto hacía poco tiempo.
También, papá había muerto en febrero, mi madre había muerto hace 3 años, entonces es un momento que cuando sos la tapa de la baraja, viste, como digo yo, estás arriba del mazo, y empezás a ver la vida de otro lado, porque hasta ese momento era... mirabas para arriba, papá y mamá, y ahora empecé a mirar la vida de otro punto de vista, que es un poco lo que te hace madurar también, digo, empezar a ver la vida para abajo, con tus hijos, con tus nietos, que bueno, que son la bendición de la vida y,
claro,
y el símbolo de que la vida merece vivirse. Yo cuando veo, tengo tres nietas, un nieto, ahora viene un quinto nieto, digo, qué maravilla.
Sí, sí, claro, claro.
Y el otro día en la presentación, estaban dos de mis nietas, la presentación del libro, y estaba Nando, y en realidad mi gran agradecimiento fue gracias a Nando, porque Nando había salido a caminar, y bueno, gracias a que Nando caminó, y Roberto, digo, claro, están mis nietos ahí, esa es la realidad, digo.
Claro, yo siempre, no hemos tenido una charla previa de esto, pero siempre me imagino, y quería preguntarte, en realidad de los últimos días, previos a que finalmente aparecieran Fernando Parrado nuevamente, bueno, en este caso solo, porque habían ido con Canessa, pero digo, porque ustedes en realidad en esos últimos días estaban prácticamente, de alguna manera, desahuciados. A ver, sabían muy bien porque habían preparado tanto a Canessa como a Parrado para que hicieran ese esfuerzo de tratar de llegar a la civilización, los días iban pasando y la verdad es que se iba agotando la...
Y sí, pero es el famoso cuento de un banquero en Chile que me invitó a dar 28 conferencias para un banco en Chile.
Ajá.
Y me decía, pero Carlitos, ¿usted no tenía un plan B? Digo, ¿cómo plan B?
¿Cómo plan B? Claro.
Un solo plan, teníamos un plan que ni siquiera se llamaba A, que era...
Sí, el plan era salir de ahí.
Habíamos puesto todo ahí, pero mirá si íbamos a tener un plan B. Viste que los banqueros todos tienen un plan
sí,
B. Un plan
claro. B. ¿Y cómo se vivió efectivamente, porque no había un plan B, esos últimos días? Porque digo, deben haber sido tremendos, ¿no? Digo, más tremendos que lo tremendo de toda la cuestión, creo yo.
Tremendos, ¿no? tremendos, porque además, aunque te parezca mentira, también teníamos más luz, o sea que los días eran más
claro,
largos.
Claro.
Ya empezaba a haber calor, ya no nevaba más, y la desesperación es mayor. Viste que cuando tenés el día más largo, tenés más tiempo para estar.
Sí.
Cuando estabas medio dormitando en la oscuridad, y bueno, y el tiempo se nos acababa, y aparte nosotros escuchábamos por radio, se festeja en Montevideo el Día de las Playas, 8 de diciembre. Digo, pero estos hijos de puta, festejando el Día de las Playas, 32 grados, nosotros 25 bajo cero, digo.
Claro. Claro, claro.
Esa cosa que vos decís, el mundo entero se olvidó de nosotros, porque así claro, piensa el ser humano, con una especie de cosa arrogante, quizás. Es decir, el mundo entero, porque vos veías que se seguía jugando al fútbol. Uno se cree que cuando te pasa una cosa de esas, el mundo se detiene. Y quizás el gran aprendizaje nuestro es que entendimos de que el mundo no se detiene, ¿viste? El mundo sigue andando.
Totalmente, totalmente. El año pasado, quizá uno de los pocos sobrevivientes, o quizá el único que todavía no se había referido en tema, escribió un libro que fue quien está viviendo hoy en Argentina, José Pedro Algorta.
Sí, Algorta.
La verdad es que llamaba muchísimo la atención y se rescató de su roto silencio, digamos, con respecto a este tema, una imagen que él se encargó de dar que no estaba, por lo menos en la mente de todos, así tan gráficamente como lo decía. Él decía que los últimos días se pasaron zambullidos en los cuerpos. Creo que prácticamente es textual, como lo estoy citando, si no, no cambiaría. Esto no fue dicho así con todas las letras, Carlos.
Es que no entiendo muy bien la expresión zambullidos.
Lo dijo así, como diciendo que en realidad pasaban todo el día comiendo y que estaban en un estado bastante...
estamos en un estado calamitoso.
Sí, claro, claro. Sí. Porque además yo esto lo linkeo con lo que dijeron, y te pregunto, ¿verdad? Algunos chilenos que formaban parte de ese primer arribo con Parrado, que algunos decían que, en algunos libros, no lo digo que esto tenga veracidad, que tenían un poco de miedo de ustedes por todo el espectáculo que encontraron y por cierto estado que veían que nada, era el estado seguramente del que podés tener después de estar 72 días en medio de los Andes, ¿no?
Y estábamos en un estado totalmente calamitoso y teníamos... También teníamos mucho miedo a que la prensa, en aquel momento, no sé, habíamos hecho la película de que la prensa iba lo iba a tomar con un gran amarillismo,
claro,
todo eso.
Claro.
Que al principio hubo un poquito de eso, pero tampoco fue tan grave, digo. La verdad que esta historia la han tomado con un enorme respeto la gente. Mirá que me han entrevistado gente como Gazalla, gente como
claro,
Peña, como...
sí,
me
sí,
ha entrevistado el peruano
Bailey, sí,
tipos bravos, ¿viste? Jesús Quintero, he tenido entrevistas con tipos duros y todo eso, y sin embargo, frente a la historia esta hay un respeto brutal, no me preguntes por qué, pero es los puede la historia, ¿viste? Los puede.
No, ni que hablarlo. Yo te hago referencia a esto porque, bueno, nunca había escuchado tampoco que se describiera de forma... Atención, de una forma en la cual, insisto, uno se puede imaginar, porque efectivamente...
No, pero que era real, digo.
Claro, no, real, no, ni que hablar, ni que hablar, ni que hablar. Y que seguramente, pese a todo, en los años que han transcurrido, ustedes tuvieron que hacer ir paso a paso también contando eso, ¿no? Es lógico, digo, a mí me parece lógico, ¿no? Que el discurso, en principio, tendría que ser comedido por respetuoso, primero porque, como vos decís, de todas maneras se tomó siempre mejor de lo que seguramente ustedes podrían esperar, ¿no? Y me parece lógico, porque así debe ser. Pero después digo, también cierto cuidado, ¿no? En ir descorriendo ese velo de personas que, insisto, no nos podemos poner nosotros a esperar una imagen del todo normal cuando en realidad han pasado tantos días en una situación tan alocada, tan fuera de lo humano, si se
bueno,
quiere.
Bueno, tú tenés que pensar también de que también están los padres de los que murieron, que eran nuestros
totalmente,
amigos.
Totalmente, totalmente, o sea, totalmente, claro.
Nuestra posición era bastante ambivalente, por un lado de felicidad por volver, pero también de angustia porque los padres eran nuestros amigos. Sí, fíjate sí. Que yo la última vez que había estado en Montevideo había estado con mis amigos acá, y vuelvo a Montevideo sin dos de mis mejores amigos. Entonces fue muy duro esa parte también, que no podíamos ni siquiera festejar, porque claro. Era un festejo con tristeza, era una cosa rara.
Claro, 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 sí, sí. Me supongo que una situación de contrastes constante, ¿no? La que se vivió ahí. Por otra parte, bueno, evidentemente, yo estaba observando algunas de las fotos, todo esto siempre continúa formando en tu vida, de parte de tu vida, y yo veía acá, por ejemplo, el nombre de una de tus hijas, María Elena de los Andes.
Pobre, la crucifiqué. No, es que lo que pasa es que la historia es lindísima, digo, porque... mientras caminaban para Rado y Canesa pasó un avión que habían contratado nuestros viejos, creo, papá y todo eso, pasó por un costado de la montaña, y aparte nosotros escuchábamos por radio de que habían mandado un avión con equipo especializado. Bueno, resultó que en una de las noticias escuchamos de que el avión ese había fotografiado una cruz en las cercanías del Cerro Santa Elena. Entonces nosotros dijimos, nosotros habíamos hecho una cruz con valijas, y al Cerro de Arlado lo bauticé Santa Elena, rápidamente. Cuando dijeron eso, dije, Santa Elena. Claro. Le dije, mi primera hija se va a llamar Elena. Y curiosamente, cuando me caso con María Elena Loigorri, que fue mi primera mujer y mi única mujer, uh-huh. Tenemos una hija, yo le pedí para que se llamara María Elena de los Andes, le agregué... Ella lo lleva con un gran orgullo,
¿no? Y claro, ¿por qué no? Claro, por supuesto, por supuesto.
Pero a veces, viste, que esas cosas
sí, sí.
Te condicionan, sí, te justifican.
Sí. Sí, 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 pero nada, no creo que sea la forma de observarlo, ¿verdad?, en este caso. Bueno, dice una oyente, Taina, dice, me emocionó una historia que contó una vez Carlitos, que él hablaba con la madre mirando la luna estando en la cordillera y ella acá hacía lo mismo. ¿Existió bueno, esa sí. historia?
Es que esa fue la realidad de la historia del origen del nombre del libro que escribió mi padre, que se llama Entre mi hijo y yo, La Luna.
Ajá.
O sea que los artistas les encanta, cuando ven una imagen que les gusta, se apoderan de la imagen y bueno, y capaz que el inconsciente colectivo piensan de que fue una historia con mi padre, pero en realidad fue con mi madre. Cuando yo llegué a Montevideo le dije, mamá, porque yo era un obseso por mirar la luna, por supuesto que no había internet en aquel momento,
claro,
mucho menos.
Claro.
Yo decía, si yo miro la luna es lo único que mi madre está mirando. Y cuando yo llegué acá y le conté a mi madre eso, me dijo, Carlitos, vos sabés que yo siempre salía a mirar la luna pues yo sabía que era lo que tú estabas mirando. O sea que había una especie de vínculo a través de la luna con mi madre. Digo, que para mí es de las historias más lindas que yo viví, para que veas que tampoco fue todo tan dramático. También
no, claro.
había cosas también muy lindas, digo, como esa imagen de la luna. Ajá. Por supuesto que cuando se la conté a papá le encantó para el título del libro y se me puso
el Bueno, Taina también dice, saludos a Carlitos, un tipo admirable. Es imposible no admirar a los protagonistas de aquella tragedia, pero Carlitos me genera una simpatía especial por toda su vida, dice. Y te manda un saludo murante, uno de los mensajes que hemos recibido. Hay algunos otros más.
Acá a través de la cuenta de Twitter, @rompecabezas810, el hermano de Suárez dice, bien Carlitos por la valentía y la claridad con el tema de las drogas. Saludos y adelante.
Gracias.
Está bien, abordás en el libro, a mí el libro me lo acaban de enviar hoy, lamentablemente no pude tomar todavía contacto con la obra, pero bueno.
Sí, lo abordo con bastante franqueza, cosa que es bastante inusual en el Uruguay, digo, cosa que el Uruguay vive bastante, pero yo no conozco otro lenguaje que no sea la franqueza. Papá siempre me decía, Carlitos, no puedes ser tan franco, y yo La verdad que no conozco otra manera de encarar las cosas. Y inclusive cuando empecé a dar conferencias, que escribí mi segundo libro que se llamaba Mi Segunda Cordillera, me decían, pero Carlitos, ¿cómo te exponés como adicto? Tú le estás dando conferencias a las empresas más importantes del mundo. Y digo, esto te va a hacer mal. Digo, no te van a contratar. ¿Vos sabés que curiosamente me fue mejor?
Claro.
Pero me fue mejor, ¿sabes por qué? Porque todos los directores de las empresas, también es gente común, que tienen problemas, que tienen hijos con problemas, sobrinos con problemas, primos con problemas. O sea, es de todos. Eso, esos problemas, esa problemática es una problemática generalizada. Digo, no es de determinada gente. Y bueno, y muchas veces me ha pasado de ir a dar la conferencia de los Andes a una empresa y terminar dando también una conferencia sobre drogas para su gente. Me ha pasado varias veces.
Claro. De última, efectivamente, es un mensaje positivo el que estás brindando. Por más
natural,
que estás...
digo, es un mensaje de contar también los problemas que la gente tiene. Digo.
Totalmente. Bueno, Carlos, mucho éxito con el libro, te agradecemos, ¿verdad? Curiosamente,
creo que ha tenido un éxito el libro monumental.
Es que en realidad es interesante seguir, más allá, como decías vos, de las características de la tragedia, de las características del milagro de los sobrevivientes, de todo esto que hablamos, que también forma parte de los hechos en sí mismo, está eso, la experiencia única que ha sido depositada en ustedes, con dolor, con alegrías, con todo eso que ha significado. Yo creo que ese es el interés máximo, ¿no? O sea, como seres humanos compartir una experiencia única que otros seres humanos han tenido, de las cuales han tomado experiencia, conocimientos que tratan de impartírselo a los demás. Y me parece que ahí hay un gran gancho que no va a ser roto jamás, ¿verdad? En parte.
Yo en este libro, que en realidad va más allá del tema de la cordillera, pero yo aprovecho el gancho de la cordillera porque lo hace más atractivo que la historia de un señor que se llame Juan González, porque en realidad mis cordilleras son exactamente iguales que las que vivís vos y que las que vive el otro y que lo que sea. Lo que pasa es que tiene el gancho de la cordillera de los Andes, eso lo hace para que la gente pueda sea atractivo, para que vean la problemática de otras cosas, digo, claro, de otras cordilleras que todo el mundo vive, digo, porque cada cual vive su propia cordillera.
Sí, totalmente de acuerdo.
Acá hay un mensaje desde México, Fernando Mastroianni. No creo que te acuerdes, pero él sí se acuerda muy bien de vos. Dice, saludos a Carlos desde México. Nos conocimos en un evento de American Express y charlamos mucho. Fue en Cuernavaca.
Sí, me acuerdo.
Esto fue hace como 5 años. Y un tipazo, yo tomaba mate en un break y me pregunta, ¿sos uruguayo? Y bueno, y ahí está, nos reconocimos y nos emocionamos. Abrazos inmensos desde Querétaro, México, a ustedes y a Carlos, dice Fernando Mastroianni.
Me acuerdo perfectamente.
Que te tiene recontra presente.
No, yo también lo tengo presente a Mastroianni, ¿cómo no lo voy a tener? Pero fue hace 7 años, no 5.
Mirá qué memoria, él dice hace como 5 años, ¿verdad? Mirá, lo tenías presente nomás.
Sí, lo tengo re presente, digo.
Y bueno, que debe ser muy fuerte, además te encontrás con mucha gente, te encontrás con casos así, de tipo que son uruguayos, yo qué sé.
No, pero aparte robarse un mate ahí es como...
Claro.
Sí, debe ser...
Viajar con mate, lo que pasa es que viajar con mate significan 5 elementos, porque es el termo, la bombilla, el mate, el posamate y la yerba, digo.
Y la matera, y que te lo dejen pasar por aduana. ¿No? Porque a veces en algunos países la yerba te la tiran para atrás.
No, yo viajo con el carrión solo, entonces te suena la bombilla, suena la cosa, entonces se me complica, la verdad.
Bueno, te felicitamos, Carlitos, por este trabajo. La verdad que ha sido un gusto. Es para mí siempre un gusto dialogar, en este caso contigo, pero con algunos de los sobrevivientes a través de esta radio, del espectador. Porque el espectador efectivamente también fue protagonista de la historia de ustedes cuando escucharon, ¿verdad?, por radio El Espectador. En realidad lo que escucharon fue una mala noticia, ¿no? Porque infirieron de que la búsqueda, recordame, ¿no? Pero digo, infirieron de que la búsqueda no continuaba.
Exactamente, bueno, pero fue...
Fue el desencadenante de algo positivo, que era empezar a tomar acciones.
Digamos, la mejor noticia que nosotros podíamos recibir, porque si no recibimos esa noticia, nosotros seguimos esperando. Esa es la realidad. Entonces, creo que fue el parteaguas, yo lo escribo en mi libro después del día 10, que fue... nosotros hasta el día 10 fuimos sobrevivientes, pero de ahí en adelante... nos convertimos en otra cosa porque empezamos a pelear nuestra historia, que era un poco lo que yo hablaba al principio, ¿viste?
Sí, sí. Y bueno, ahí está el espectador. Además, imagínense, en un mundo sin internet y sin nada, ¿no? lo que significa poder contactar con personas que están perdidas en el medio de la cordillera de los Andes y que escuchan eso de la manera mágica que lo escuchaban con esa antena que se habían fabricado y escuchar una radio uruguaya que era El Espectador, que en definitiva traía, como bien dice Carlitos, una mala noticia, pero que era una buena noticia porque les, por lo menos les indicaba un camino, tenían que hacer algo, tenían que salvarse, ¿no? Y ahí empezó esa historia.
Yo creo que en la vida tenemos un día 10 cuando te cantan la mala noticia, pero de esa mala noticia tenemos que sacar una cosa positiva para ir adelante.
Totalmente de acuerdo, Carlitos. Te mando un abrazo grande, muchísimas gracias por tu deferencia y bueno, en cualquier momento te esperamos aquí en el estudio para continuar esta charla o alguna otra.
Mucho gusto, Daniel. Te mando un abrazo fuerte y arriba.
Chao, gracias, Carlos. Chao. Que pases bien.